Tu sonrisa.
Gracias, gracias. Bueno, en la política no debe haber, la norma no debe ser el apasionamiento. Eso en el amor está muy bien. Muy bien ser apasionado, pero en política no, porque en política se juegan todas las bases y todos los niveles. Y eso no es posible llevarlo solamente con buenas o malas intenciones. A todo hay que, claro, meterle pasión. Está demostrado que a lo que usted no le pone interés, pasión, ciertamente que no, quizá no llega muy lejos su proyecto, su plan. Eso vale incluso también a propósito del comentario anterior, Frank, hecho por Frank, en relación a la, aparte de lo que son los orígenes, podemos decir, las causas del conflicto al que ha llegado hoy, por ejemplo, la situación entre Israel y Palestina. No es solo entre Israel y Palestina. Ahí hay como muchos niveles de relación, hay subdivisiones. Y ciertamente que un detalle que pienso que es importante señalar es que, por ejemplo, recién inaugurado, el mismo día que se proclamó el Estado de Israel, le declararon la guerra a 7 países árabes, a un país que no tenía ni siquiera bien definido un presidente. Claro, lo definió ese mismo día cuando se proclamó. Ben Gurión era el líder, el ideólogo en gran medida del Estado de Israel y de su y de ese modelo que ayudó, sobre todo con los ingleses, a conformar, a diseñar, a planear. Pero fue con raciocinio. Y después de eso, son muchas las anécdotas. Y ni se diga la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. La misma respuesta que le dio a los países árabes alrededor, a Siria, Jordania, al otro. Que sabiendo, imagínate, esta entelequia que acaba de formarse, di que el Estado de Israel, pero espérate, los que estaban ahí no estaban jugando a la pasión nada más. Resulta que la plana mayor de ese gobierno estaba formado por gente que habían sido colaboradores estrechos de la inteligencia y de acciones guerreras del mismo ejército inglés. ¿Cómo que se llamaba el de el ojo tapado? El pirata. Moshe Dayan, que llegó también a ser primer ministro. Fue ministro de guerra, de defensa. Moshe Dayan y el otro. Varios que incluso después fueron destacados primeros ministros en Israel formaban parte de una brigada de comandos del ejército inglés. Y por eso fue que el ejército inglés también se apoyó en mucha de esta gente para conformar la idea de un Estado israelí en esa zona. Pero no podía ser con gente improvisada, ni pura pasión, ni puro deseo de echar para adelante, ni que no, tenía que ser gente con capacidad y con el temple intelectual incluso suficiente como para saber todo lo que pasó después, Esa gente sabía. Porque hasta con los ingleses tuvieron su resabio, los israelitas de aquella época. Esa gente sabía lo que ellos representaban, el papel que iban a jugar quiénes lo podían ayudar, quiénes iban a rechazar. De hecho, hasta los Estados Unidos al principio, el Estado norteamericano no estaba muy de acuerdo con muchas de esas creaciones. ¿Por qué? Porque esa gente no eran manejables. Esa gente tenía su propio proyecto decidido. Y no era de que una, no, y esa gente sabía que iba a la boca del lobo, a la cueva del lobo. Ahí en ese pequeño territorio que le dieron, que le apartaron en finalmente en Naciones Unidas. Pero el mismo día de la proclama de Israel, del Estado, ya aquí está el gobierno que va a dirigir la formación a esta nación. Y con poquísima gente. Por suerte, muchos de ellos venían de muchas lides. Era gente con entrenamiento. Porque mucha de la gente que fue a Israel al principio no era por cuestiones de orden ideológico, religioso, ¿no? Fueron incluso pagados por millonarios judíos en Europa que dijeron, no, está bien, vamos a apostar a esta idea de Ben Gurión y de otros anteriores incluso, que estuvieron en Alemania, por cierto, y en Polonia, en los lugares donde los judíos eran más atacados. Bueno, en resumen, esa gente ha manejado, y cuando digo esa gente me refiero precisamente a esa plana mayor, ha manejado la política del Estado de Israel desde el principio con racionamiento, con racionalidad, con inteligencia, no solo con pasión. Yo escuchaba de boca de un palestino en una ocasión, que fue incluso de los tirapiedras de la primera y la segunda intifada, que decía, óyeme, los judíos a veces, el que no lo sabía aprendía árabe, pero el que estaba, incluso sobre todo lo que eran soldados regulares, recuérdese, digo esto porque en Israel también existe el servicio militar obligatorio. Todo el mundo, hombre y mujer, tienen que hacer servicio militar. Eso es parte de la política del Estado. Y es parte de enseñarle a la gente y de que la gente, y sobre todo los jóvenes, asuman que tienen que defender su patria. Y no de boca. No en peña y de café. Y en conversatorios, en cafetines, y en beventinas, y en bares. No. Tienen que tomar las armas. Tienen que entrenarse. Porque el Estado le garantiza después de eso que tienen que viajar al extranjero, que tienen que acabar su universidad. Incluso hay muchos que interrumpen los estudios normalmente. Porque a la edad que le toca el servicio militar ya están en la universidad. Y aunque tengan 1 o 2 años de carrera ya adelantada, no, usted va para el servicio. Es decir, hay una racionalidad en el manejo del Estado. No es solo lo troglodita y apasionado que puede hacer, que yo creo que lo es, Netanyahu y el otro. Hay un primer ministro que era militar. Era de los grupos terroristas en su época de Israel. Oye, y le dieron cajeta hasta los mismos británicos en un momento que los británicos no lo querían reconocer. Porque era demasiado cabeza caliente. Sharon. Ojalá que Freddy Frank no me esté oyendo. A veces despotrico contra alguna figura de... precisamente de ese país. Pero óyeme, no, esa gente actúan a veces con, desde el punto de vista militar, así, usted podría decir, Sabra y Shatila, un crimen, sí, Sharon, un crimen de lesa humanidad, un sanguinario, que claro, por lo que hizo. Pero sí, ciertamente en esas comunidades había había terroristas, había bases de los grupos. ¿Qué es lo que entiendo yo que no han hecho muchas veces los grupos palestinos, sobre todo? Jamás, óigame, ese grupo no reconoce, y lo ha dicho, y lo ha proclamado, y lo ha reiterado, no reconoce la existencia, oiga esto, a esta altura del juego, pues tú me dices comenzando, pero a esta altura del juego tú decir que no reconoces la existencia del Estado de Israel, pero usted está loco, me perdonan, pero usted está loco. Usted está loco, porque, pero y la existencia. Óigame, usted me puede decir que usted está en desacuerdo. Y yo sé perfectamente, hasta yo estoy en desacuerdo. No con la existencia del Estado de Israel, pero con muchas de las políticas y de las acciones que acomete, que son tan criminales como las que ellos a veces le critican a esos grupos radicales. Pero miren, el líder máximo de la organización de Palestina, Yasser Arafat, tuvo que entender a la fuerza. Y aún así no quedó exento del castigo letal de los israelíes. Y Yasser Arafat tuvo que aceptar. No, mientras la OLP mantenga esa política de no reconocer al Estado de Israel, es que no solamente iban a tener en contra a los mismos israelitas, que no iban a querer negociar de ninguna manera, ni colaborar de ninguna manera, sino que incluso los países que apoyaron y ayudaron a crear el Estado de Israel, sobre todo los británicos y Estados Unidos, y que lo financiaron o cofinanciaron, porque hay mucha financiación ciertamente que es de la comunidad judía que no vive en Israel, y que tiene sus millones en Europa y en Estados Unidos, y financian, porque ese diezmo llega, ese diezmo se cobra todo el tiempo, y usted se imagina el diezmo de un Rothschild, o de un Rockefeller. No son dos cheles. Hace muchos años que yo escuché que el diezmo un año de la familia Rockefeller fue de $2,000 millones, el diezmo de un año. ¿Por dónde andarán ahora? Entonces, hay realidades. Usted no se puede cegar ante la realidad, porque le va a dar en la cara y le va a dar de mala forma. Tiene que buscar la manera racional. Déjame decirlo de manera racional, porque a veces uno suena también muy apasionado e irracional. Pero no, la política, la diplomacia, no es para jugarla con una pasión irracional. Es con frialdad, con inteligencia. Y por eso aquel pequeño David se ha convertido en el terror incluso de muchos Goliat de la zona. No de un solo Goliat, no. Y es prácticamente uno contra el resto de todos los que los rodean, y se atreve incluso a desafiar. Ah, ustedes quieren por la mala, vamos por la mala. Entonces, pero actúan muchas veces de una manera que hasta se pasa de racional. Porque eso de cerrarle, como dirían por aquí, de cortarle el agua y la luz a la franja de Gaza, y por el mar, por ahí tampoco entra nadie. Porque Israel tiene el control de 300 o 3.000 millas, no sé, más de 300 millas de la costa. Gaza da al mar, óigame, y quienes controlan esas aguas, por ahí no puede entrar nada, y ya ellos dijeron que parte del castigo en respuesta al bombardeo fue que ni agua, ni energía eléctrica, ni alimento, ni y por el mar tampoco. Nadie, ningún país que quiera colaborar con Gaza enviándole cosas, no pueden, porque los israelitas son los que controlan esas aguas. Eso no ha sido solo compasión, que la han tenido, porque óigame, para meterse en ir todo contra el mundo, solo contra el mundo. Hay que tener mucho valor, pero sobre todo hay que jugar las cosas con inteligencia. Ahora no se puede, ahora no se puede. Pero fíjense cómo han ido, incluso reduciendo al mínimo. Son 300 y pico de millas cuadradas lo que tiene la Franja de Gaza. Después que eran más de... eran como 5 veces lo que era Gaza. No era una franja al principio. Era como más de 5 veces el territorio que hoy tiene. Sin embargo, miren hasta dónde han llegado. Usando con realidad muchos recursos e incluso las relaciones con otros países. Sí, creo que es un ejemplo muy válido para que nos veamos en ese espejo en relación a muchas de las situaciones como país, como pueblo y como Estado manejamos. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos musiquita y volvemos en breve.
El matutino de la...